Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa.
Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hassim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana. Quien les habla, Miguel Hassim y Ricardo Vidal, estaremos compartiendo con ustedes un tema interesantísimo acerca de cómo identificar una verdadera iglesia. Ricardo, buenos días.
Buenos, y a todos los que están con nosotros en esta hora.
Nos han dejado un poco solos los hermanos o los compañeros de batalla. Sí. Raúl está de vacaciones y Edgar no pudo estar con nosotros.
Yo le voy a dedicar este versículo de la segunda carta a Timoteo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Ah, caramba.
Bueno, mira, el tema es interesante y muy pertinente. No solamente interesante, sino pertinente. Cuando se habla del destino eterno del alma de una persona, estamos hablando de un asunto que podemos decir literalmente que es de vida o muerte. Uh-huh. Y por eso nosotros quisimos traer este tema. Muchas personas se preguntan que cómo identificar, cómo saber, o cuando le predicamos el Evangelio, nos dicen, todos ustedes dicen que están en la verdadera. Cada uno pelea por lo suyo, por su propio terreno, y argumenta que la de él es la verdadera. Bien, no se trata de asunto ni de la de él ni de la tuya, sino de que hay una iglesia verdadera, con marcas distintivas verdaderas, que puede aparecer con diversas denominaciones, que eso es otra cosa. En los últimos, una de las características de los últimos tiempos es la proliferación de sectas sincréticas que conducirán a muchos a la apostasía, a muchas personas. En los últimos 40 años, sobre todo, han aparecido grupos religiosos que por medio de una manipulación bíblica incorrecta, eso es interesante, manipulando textos de la palabra de Dios, han conducido a muchos sinceros buscadores de Dios a crisis, oye esto, mentales, agudas, suicidios colectivos, como hemos escuchado en sectas en los Estados Unidos sobre todo, locura y diversos tipos de trastornos mentales, incluso depresiones profunda, a nivel de que han tenido que asistir ya, porque por sí solo no han podido salir de esas depresiones, asistir a consultar psiquiatras y aún tomar medicamento para poder combatir esa fuerte depresión. Y en este caso último del que he hablado de las fuertes depresiones, se ha producido a raíz de que hay sectas que han engañado de manera tal a sus adeptos y feligreses que le han quitado todo lo que tiene. Por ejemplo, una de esas sectas, antes de nosotros entrar a los distintivos, y vamos a estar hablando sobre ella en el programa, una de esas sectas peligrosísimas, y usted que está escuchando, oiga bien, atentamente, lo que vamos a decir con toda responsabilidad, la secta Pare de Sufrir, son simplemente puros engañadores, cuyo fin es, como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, es hacer mercadería de vosotros, ir y producir dinero. Y esto está muy documentado ya, y el que se quiere dejar seguir engañando es porque quiere. Uh-huh. Incluso no solamente el problema está, Ricardo, en que muchas de esas personas, y eso hay que decirlo también, van con un corazón también autoengañado, y como le dan lo que ellos quieren oír, entonces se meten por ahí y entonces son presa de esos lobos rapaces disfrazados de pastores, pero son sencillamente agentes del mismo diablo.
Y hay dos cosas a tener en cuenta. Tú mencionaste una primera de ellas, que es que lo que está en juego es el lugar donde un pecador va a pasar la eternidad. Eso es una prioridad, debe ser una prioridad para cada individuo. Bueno, prioridad máxima. Conocer a dónde yo voy a ir a parar una vez traspase la puerta de la muerte. ¿A dónde me voy a pasar la eternidad? ¿Iré yo a la presencia de Dios, a la bienaventuranza eterna, o iré yo al castigo eterno? La Biblia llama el infierno, el lago de fuego, donde el gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga. Eso es algo que está en juego aquí, por lo cual debe motivarse cada persona de todo corazón y con toda intensidad a conocer la verdad que está en la palabra de Dios. Pero lo otro que está en juego todavía es, yo diría, mayor en el sentido viéndolo del lado de Dios, porque es la gloria de Dios. Dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2 acerca de estos falsos que aparecen en el camino, que desgraciadamente dice: y muchos seguirán sus disoluciones. Yo a veces me he extrañado cómo hay personas que creen en cosas tan, tan raras, bueno, y lógicas, irracionales, y cómo se dejan engañar. Pero es que uno tiene que entender que hay un poder maligno detrás.
Así es.
Dice que Dios va a permitir incluso en aquellos tiempos a algunos falsos profetas hacer señales y prodigios para que engañen específicamente. Uh-huh. Y sigue diciendo, solamente por eso lo puedo entender, porque ¿cómo una persona se puede dejar engañar tan fácil? Hay engaños que son más difíciles.
Sí.
Pero hay otros que yo creo que todo el mundo lo ve. Todo el mundo, cristiano y no cristiano, menos el que está envuelto en el asunto. Pues terminando este texto dice de estas personas que desgraciadamente muchos seguirán sus disoluciones, las seguirán, por causa de los cuales, y aquí está el asunto, el camino de la verdad será blasfemado.
Exacto.
El testimonio de Dios será pisoteado en el mundo, la gente se va a confundir, va a pensar que aún aquellos que tratan de hablar la verdad conforme a la palabra de Dios también son igual que aquellos. Y eso es otro de los trucos del diablo para que la gente no conozcan la verdad. Porque ven a un individuo con una Biblia haciendo desastres, robando, viviendo de los infelices que incautos que se dejan engañar. Sí. Ven a otros que violan a muchísimas muchachas de la iglesia, otros que son pederastas. ¿Y qué van a pensar? Esos son toditos, no sirven, son sinvergüenza. El camino de la verdad será blasfemado, lamentablemente.
Y uno de los negocios más lucrativos para robarle a las personas y salir impune es jugar con la fe. Porque, óyeme, particularmente hay iglesias en nuestra nación, y esta específicamente, Pare de Sufrir, que es un robo abiertamente y claramente. Ahora, las autoridades, por más denuncias que se hacen, no investigan, y los fiscales deberían tomar esa denuncia e investigar a ver qué es lo que está, qué hay de cierto o no en esto, en estas denuncias. En estos días escuchábamos un programa de la señora Nuria Piera en el Canal 9, donde ella le hacía entrevista a esa persona, y tú ves cómo esquivan ellos las preguntas y no tienen una respuesta firme y contundente a las preguntas y cuestionamientos que le hacen. Incluso, déjeme decirle que dentro de esos ya milagros, entre comillas, que ellos hacen, poniendo a la persona a pasar por un pañito dorado, untándole un poquito de aceite, que le dicen su cáncer ya ha sido curado y aplauden y todo lo esto, pues esa periodista se tomó el chance y cogió a esa persona que le dijeron que había sido curada del cáncer, la llevaron a un médico, le hicieron los análisis y tenía el cáncer todavía. Eso es un engaño terrible, y yo creo que las autoridades deberían tomar medidas con ese asunto.
Así es.
Porque, como te digo, o sea, si tú engañas a alguien en un negocio y te atrapan, te meten preso. Pero en este caso, con el asunto de la fe, es más fácil robar. Porque como que no está bien definido en las mismas justicias qué hacer y qué no hacer. Todos estos grupos y otros muchos que están apareciendo están haciendo del negocio, del evangelio, un gran negocio. Y conducen a sus seguidores a trastornos mentales, como decíamos, debido a que los llevan a experiencias que no son el producto de un encuentro con Dios, sino de una técnica psicológica moderna, en donde se incluyen, además de elementos diabólicos, métodos persuasivos, intimidatorios, subjetivos, regresivos, obsesivos. Le dicen a la persona que si no hacen eso, entonces Dios no lo va a bendecir. Que si no venden todo lo que tienen y lo llevan a la iglesia, Dios no lo va a bendecir. Y estamos hablando solamente, hemos mencionado Pare de Sufrir. Hay otras muchas sectas por ahí, con nombres de iglesias verdaderas que son falsas. Que son falsas. Ahora, todo esto forma parte de una introducción. Porque donde nosotros queremos ir es, entonces la persona que está escuchando va a decir, bueno, pero entonces ahora yo estoy confundido. ¿Y cómo yo identificar? ¿Y cómo yo no? ¿Cómo saber yo que tú que estás hablando ahí, Miguel Jacín, no eres también uno de esos falsos profetas?
Así mismo.
O Ricardo. Bueno, pero mira, hay un elemento que nos puede unir o separar a todos, que es la palabra de Dios. Dios no nos ha dejado a ciegas, a tientas y a ciegas. Dios ha establecido en su palabra cuáles son las marcas distintivas de una iglesia verdadera. Entonces, cuando tú te encuentras en una iglesia que, por ejemplo, te comienzan a decir que tú debes adorar imágenes o que debes adorar a la Virgen María, la Biblia condena abiertamente la idolatría. Entonces, tú tienes que irte de ahí.
Así es.
Cuando una iglesia te dice que Jesucristo no es Dios, cuando la Biblia abiertamente y claramente establece que Cristo sí es Dios, la segunda persona encarnada, vete de ahí, huye también, corre por tu alma.
Cuando te enseñan que la salvación depende de las buenas obras que tú hagas y no únicamente, solamente de la obra de Cristo en la cruz, entonces también es una iglesia falsa.
Si te dicen que la salvación no solamente es por gracia, sino también, como acaba de decir Ricardo, por obras, pero lo ponen encubiertamente. Incluso han llegado, hay sectas que han llegado a decir que la salvación no solamente es por gracia, sino también por el amor. Por amar. O sea, la Biblia no dice eso en ninguna parte de la Escritura. Ahora, tú necesitas estudiar la palabra de Dios. Porque, te repito, es un asunto de vida o muerte.
Correcto.
De vida o muerte. Pero déjame decirte algo más. Porque tenemos diferentes niveles de conocimientos, de intelectualidad. Y gracias a Dios que en su inmensa sabiduría y conocimiento, las cosas fundamentales que tú necesitas para ser salvo no son complicadas. Están bien llanitas en las Escrituras. Tú las puedes entender fácilmente. De manera que debes exponerte al estudio de la palabra de Dios. En estas sectas de las que estamos hablando ahora, que engañan a la persona, tú no oyes mensajes de la palabra de Dios. Lo que se predica es de cada 20 palabras, 19.9 palabras son de cómo hacer dinero. Pero no te predican el evangelio, no te predican el arrepentimiento y la fe, el perdón de los pecados, la muerte de Cristo en la cruz. No te predican nada de eso.
El arrepentimiento.
Entonces, nosotros debemos entender que esto es una realidad y por eso decíamos al principio del programa que vamos a hablar de un tema que este es un asunto de vida o muerte. De vida o muerte. Yo quería traer también una breve aplicación de lo que estamos diciendo, porque conocí un caso, hasta a mí me pasó también, me da hasta vergüenza decirlo, pero no voy a mencionar ese, sino voy a mencionar otro. Bueno, antes de eso, Ricardo, tú decías que tú no entiendes cómo las personas se dejan engañar. Yo sé que es una forma retórica de decir que uno no entiende. Sí, la palabra de Dios dice que sí, que es lo que pasa.
Así es.
Que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo.
Amén.
Es que está oculto a sus ojos. Necesitan que el Señor Jesucristo les abra el entendimiento para que puedan ver. Pero por otra parte, eso es la soberanía. Pero por otra parte, la palabra de Dios enseña que los que se pierden por la dureza de su corazón.
Así es.
Por la dureza y por la ignorancia que hay en ellos. Y me gusta siempre aclarar el término ignorancia. Ignorancia, porque puede entenderse no como que hay el pobrecito, lo sorprendieron y no sabía nada. No es a eso que se refiere en el contexto de la palabra de Dios cuando habla de la ignorancia por la cual las personas se pierden. Es la ignorancia voluntaria, que usted sabe que no se puede hacer algo y usted decide hacerlo, yendo en contra de las reglas. Por ejemplo, cuando usted va llegando a un semáforo que está en rojo, usted sabe que debe pararse. Bueno, usted ignora el semáforo que está en rojo y cruza. No fue que usted no se dio cuenta que estaba en rojo, sino que usted decidió ignorarlo voluntariamente. Así es como se pierden las personas. Tenemos las dos cosas en la palabra de Dios. Así la soberanía es. De Dios, tú necesitas que tus ojos sean abiertos por Cristo, pero al mismo tiempo tú eres responsable delante del Dios soberano que te ha creado.
Miguel, tú mencionabas un punto muy importante. Lo primero y lo esencial que debemos hacer es conocer la palabra de Dios. La única manera de no ser engañados en las cosas espirituales es conociendo la palabra de Dios, dedicándonos a estudiarla, diariamente leerla en oración y adoración a Dios, buscar en ella lo que decía el salmista, que ella sea nuestra delicia y nuestro consejero, o sea, la persona que nos aconseja, sea Dios mismo a través de su palabra. Siempre recordamos lo que ocurrió cuando el apóstol Pablo fue a aquella ciudad de Berea a predicar. Era el apóstol Pablo. ¿Y qué hicieron esas personas? Dice la Biblia que eran nobles y que examinaban lo que decía Pablo, lo examinaban a la luz de las Escrituras a ver si lo que Pablo decía era conforme a lo que estaba escrito, como dijo el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, cada creyente o cada persona que se preocupe por su alma, por su salvación, por el camino al cielo, debe conocer la palabra de Dios. Si no la conoce, será engañado. Porque ¿cómo va a discernir la verdad del error si no conoce la verdad?
Así es. Bueno, vamos a una pausa, a Ricardo, pero en breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Los lunes iniciamos así.
Ricardo, ¿un cristiano puede participar en la política?
Tratar un tema que está en la palestra pública a nivel internacional y, ¿por qué no?, también en nuestra nación, y es el tema de la homosexualidad.
Nuestra prioridad máxima debe ser dar a conocer a Cristo, porque Él es la respuesta a los problemas de este mundo.
Tertulia por Tres, todos los lunes desde las 8 de la mañana, brindándote el enfoque bíblico de los temas más interesantes. Tertulia por Tres, por Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Noticias.
Orientaciones.
Vida práctica.
Historias.
Recetas de cocina.
Consejos.
Defensa de la fe.
Enseñanza e instrucción bíblica.
Temas de actualidad. Reflexiones, devocionales y mucho más.
Todo esto lo encuentras aquí, en tu emisora cristiana.
Radio Eternidad, impactando el presente
con un mensaje eterno.
Continuamos con nuestro programa Tertulia por Tres, hoy tratando el tema acerca de las marcas distintivas de una iglesia verdadera. Y hemos hecho una introducción muy larga y es inevitable, y todavía no hemos concluido con la introducción. Pero no se desesperen, yo creo que, Ricardo, vamos a necesitar otro programa para concluir este tema. Tenemos una llamada en el aire, adelante.
Buenas, Dios bendiga.
Amén, buenos días, su nombre.
Juan C.
Está en el aire, diga su inquietud.
Bueno, realmente yo no tengo ninguna experiencia personal con ese tipo de secta, pero sí conozco personas que han sido atrapadas por ese sistema.
Sí.
Y uno ha hecho el intento, pero es como cuando una persona, cuando tú empiezas a sembrar en una tierra fértil y tú siembras el primer producto, ese producto, lo que tú siembras ahí, es difícil de tú sacar. Cuando esa persona que llega a esa secta por primera vez reciben esas malas enseñanzas, es difícil de sacar, aunque conocemos el poder de Dios.
El diablo los atrapa de una manera increíble.
A la oración.
Sí, sí, sí.
Pero verdaderamente considero que es un tema muy importante, porque cada día se levantan más sectas y hay muchas personas siguiendo otras corrientes. No buscando verdaderamente lo que Dios ofrece, sino buscando prebenda, buscando
así
beneficio
es
del Evangelio.
Y
bendigo a Dios por ustedes, por la emisora, porque es una fuente que no hay desperdicio. Y ojalá que Dios pueda seguir aumentando para que esta palabra llegue a cada uno de los oyentes de este país.
Así, así sea.
También Dios aproveche para despertar a mucha gente a que venga al camino de la verdad.
A su nombre sea la gloria. Gracias, hermano, por participar. Bien, Ricardo. Yo quiero leer el testimonio de una persona que participó en esta secta Pare de Sufrir. Oiga bien, si usted está escuchando, salga de ahí, no se quede ahí, son unos engañadores. Su alma no se dirige hacia el cielo, es para el infierno, que va camino al infierno. El que está, si usted está introducida, lo decimos con toda, con la autoridad que la palabra de Dios nos da. Y por el testimonio de lo que ellos dicen, porque esto no se ve, esto no se está diciendo en un rincón. Ellos tienen programas de televisión con una llamada agüita sagrada, un aceite sagrado que traen del monte del Getsemaní, de los olivos. Eso es mentira, eso lo compran en el colmado y es literalmente lo que le estoy diciendo. Y a usted lo engañan, lo están engañando.
Y ni aunque viniera del monte de los olivos, tampoco va a curar
claro,
nada.
Claro, esos son amuletos. Así incluso es. Hasta ofrecen pedacitos de estilla de la cruz de Cristo. ¡Qué bárbaro!
Bueno, decía alguien que se juntaran de todas las supuestas estillas que las iglesias de Roma dicen que tienen de la cruz de Cristo, dice que harían un transatlántico con tantas estillas.
Dice este testimonio de esta persona, José Adán Silva, dice él, reciban fraternos saludos en el nombre de Jesucristo. Mi nombre es ex miembro, es fulano de tal. Él no lo da por temor a represalias de parte de ellos. Dice, ex miembro de la iglesia Pare de Sufrir. Quiero hacer de su conocimiento que yo trabajé muy cerca de estos pastores brasileños y que por hacerles ver algunas verdades tomaron rencilla conmigo. Dice la primera parte de la carta enviada por este señor. Dice que antes el joven había llamado para solicitar una entrevista con la prensa, pero no le habían concedido la entrevista. Una vez en línea, pidió el anonimato, dice aquí este documento, para evitar represalias, pues considera que algunos obreros pueden actuar con maldad y teme que le puedan montar una mala acción. Según el denunciante, toda la doctrina de los pastores de esa secta se enmarca en la teología de la prosperidad. Eso no es un secreto, nosotros lo sabemos. Por medio de diferentes campañas y cita una como ejemplo. Ellos hablan, la gente de Pare de Sufrir, de la hoguera santa de Israel, donde la persona tiene que hacer una petición por escrito, que luego meten en un sobre pidiendo que sus males sean quemados y sus necesidades sean enviadas a Tierra Santa. Se piden cosas como empresas, amores perdidos y carros, incluso piden fotografía o cosas de la persona para ser enviada a Tierra Santa. Dice este obrero que luego, pero eso tiene que ir acompañado de un sobre con dinero, con una cantidad, y eso nosotros lo sabemos, no tenemos que oír el testimonio de esta persona. Nosotros sabemos que dependiendo de la envergadura de tu petición debe ser la cantidad de dinero. Eso es lo que ellos establecen en esas iglesias, y tú tienes que dar mucho dinero para eso, o sea, dependiendo del tipo de pedido. Una enfermedad sencilla, algunos 300 pesos.
Y ahí es lo que hablábamos anteriormente. Usted debe preguntarse, ¿tú oyes algo así? Ok, dígale que tomen la Biblia y le muestren a usted dónde está eso que ellos están diciendo ahí. ¿Dónde dice la palabra de Dios que eso que ellos dicen es así? ¿Dónde? Y no va a encontrar en ninguna página de la palabra de Dios semejante barrabasada y engaño. Eso es mentira del diablo.
El fundador de esta secta diabólica y falsa es un tal llamado Edir Macedo. Si usted escucha el nombre, métase a internet para que usted vea cómo vive ese señor. Eso es algo impresionante. Se ha evaluado en más de 30 millones de dólares la casa de él. Edir Macedo fue encarcelado, ese señor, en el 1992, acusado de fraude en su país, en Brasil. En los primeros tiempos apenas sobrevivía económicamente hasta que una feligresa vendió un terreno y le donó el dinero. En ese momento compró 10 minutos por día en una radio metropolitana y fue el comienzo de su éxito. Ahí empezó todo, hasta que se hizo millonario. Y eso se ha extendido como una plaga. Y fue los otros días que esa iglesia comenzó, fue en el 1970 y algo. Y ya está en casi todos los países. Y eso es una plaga. Entonces, yo iba a decir algo ahorita. ¿Por qué además de todo a esas personas las engañan? Porque el diablo conoce bien la codicia del corazón de todo ser humano.
Así es.
Entonces él apunta a la codicia del corazón de esos seres humanos. Es lo que dice la palabra de Dios, no sé, en primera o segunda Timoteo, que dicen que se amontonarán muchos falsos maestros y tergiversarán la verdad. Si tú puedes, Ricardo, mientras tanto, localiza el texto para leerlo literalmente. Y apartarán el oído de la verdad. Y le hablarán lo que ellos quieren escuchar. Y esas personas quieren oír cómo hacerse rico. Y entonces ellos le dan esa medicina, cómo hacerse rico. Por ejemplo, conocí de esta historia. Una persona que...
Míralo aquí el texto.
Sí,
dice,
déjame concluir con esto. Conocí a una persona que fueron vendiéndole un frasco de un champú muy famoso y muy costoso. Las mujeres casi todas conocen de eso, saben lo que es caro y lo que no es caro cuando se trata de cosméticos. Y entonces ella se lo dieron a probar y era real y lo olió y todo. Entonces le dice, ¿cuánto te cuesta? 200 pesos, una cosa que vale como 3,000 pesos. Entonces le dijo, pues déjame ir a la guaguita. Hay una guaguita cercana parada a buscar, porque estos son muestras, y buscó los tres frascos y se los trajo. Ay, la pobre, ya usted sabe lo que pasó. Cuando el tipo se fue, que ella abrió su pobre pote, eran tres potes llenos de agua. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Yo le pregunté a ella. Mira, tú sabes bien que si eso hubiera sido verdadero, tenía que ser robado. Porque un frasco de una cosa que cuesta 3,000 pesos, te lo están dando en 100 pesos. Tú tienes que sospechar. Me dijo, sí, es verdad, yo pensé eso, pero le tiraron por la codicia.
Así es.
Tenemos una llamada en el aire, Ricardo. Adelante.
Sí, buen día.
Buen día.
Yo fui a la iglesia una vez, a esa iglesia, para ver qué ellos hacían.
Okay.
Estaban en la Duarte, por donde estaba el Cinemax.
Sí.
Y ellos realmente venden dique una agüita, venden paño, hacen pasar a las personas por un arco. O sea, todos los que hablan en cosas como espiritismo, la gente cae con ataque, vienen, lo agarran, le echan agua, un agua rarísima.
Se parecían a los endemoniados que caían revolcándose antes del Señor sacarle los demonios.
¿Sí? Exactamente. O sea, una serie de cosas que uno dice, que cualquiera que tiene cinco dedos en la frente dice, pero ven acá, aquí hay algo raro, esto es falso.
Sí, sí.
Yo me pregunto que hasta qué punto son responsables las iglesias que verdaderamente tienen la verdad de que esas iglesias existan. Porque, o los que tenemos la verdad del evangelio, de no predicárselo a esa gente.
Así claro. Y hay que denunciarlo con nombres.
La ignorancia que ustedes dieron, que Dios siga bendiciéndoles.
Amén, amén. Sí, yo creo lo que dice el hermano que acaba de llamar. Es que hay que denunciarlo con nombres. Hay que denunciarlo.
Mira aquí
el texto, Ricardo.
Lo que dice, sí. Eso está en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, vamos a decir, no la soportarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. eso no es más que fábulas. Y en esta...
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
Concupiscencias.
A eso, la palabra concupiscencia son esos deseos ardientes que dominan a una persona. Y en este caso es la codicia y la avaricia, la mercadería.
Y hablando precisamente de eso, es bueno que leamos en la palabra de Dios para que todos los que están escuchando y quienes puedan escuchar después sepan cómo evaluar cuando una persona es un hombre de Dios. Dios le dio a los apóstoles, el Señor Jesucristo les dio evidencias, señales, credenciales para que las personas que los escucharan supieran que verdaderamente ellos eran hombres enviados por Dios.
Amén, amén.
Entonces hay evidencias y debemos examinar las Escrituras. ¿Cómo yo sé cuando una persona que predica el Evangelio es verdaderamente un hombre de Dios? Claro, primeramente dijimos que lo que hable tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios, pero eso no es todo, porque hay personas que pueden conocer la Biblia y hablar lo que ella dice, pero hay que examinar otras cosas. Y el apóstol Pablo aquí le dice a Timoteo precisamente, ¿cuáles son aquellas cosas que deben identificar a un hombre que fue llamado por Dios al ministerio de pastor, de predicar la palabra? Dice aquí en 1 Timoteo capítulo 3, si alguno anhela obispado, pastorado, buena obra desea, pero es necesario que este hombre sea irreprensible, que nadie lo pueda tachar de nada, que ninguna
acusación... Que no pueda ser acusado verdaderamente.
Con verdad, sí. Dice, irreprensible, marido de una sola mujer, lo cual deja fuera a los curas porque no son casados.
Uh-huh.
Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Y aquí es, por eso traje este texto a colación, porque lo que tú mencionabas de la codicia. Mira una de las cualidades que debe tener un hombre de Dios. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Examinen todas estas cualificaciones que dice la palabra de Dios. E incluso vaya, usted quiere saber, pregúntele a la esposa, a los hijos, vaya al hogar de esa persona, vaya al lugar, a su barrio, vaya al lugar donde trabaja, pregunte por él, a ver si es irreprensible realmente, porque ahí es que se conoce. También en Tito dicen estos requisitos. Le dice Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, la ciudad de Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, o sea, pastores, así como te mandé. El que fuere irreprensible, nuevamente, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, ¿cómo cría a sus hijos ese hombre? ¿Cómo son sus hijos? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, nuevamente lo repite el apóstol, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando ahora, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y dice más adelante, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esto así es lo que mismo hacen esas personas.
Sí. Ricardo, tenemos que ir a una pausa.
Sí.
Y llegamos al momentito del cafecito y de café con leche, con la leche Milix. Así que mientras nosotros degustamos, no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milix, la de los que saben de leche.
Ya puedes accesar a nuestro portal en la internet www.radioeternidad.org. Allí podrás encontrar información sobre esta tu emisora, noticias del mundo cristiano, recomendaciones de libros, programas especiales y una programación especial en línea, la cual se transmite 24 horas al día, 7 días a la semana. Ven y comparte con nosotros a través de nuestra página web www.radioeternidad.org.
Bien, continuamos con nuestro programa Tertulia por Tres. Esta es nuestra tercera sección y el tema que estamos tratando es cómo distinguir o las marcas distintivas de una iglesia verdadera. Yo sé que ustedes están locos por escuchar, pero acaben de decir cuáles son las marcas. Bien, antes de dar la primera marca, quiero ratificar nuevamente lo que leyó hace un momento el hermano Ricardo acerca de las cualidades debe reunir un hombre para ser pastor de la grey de Cristo, de Dios. Si usted ve que ese hombre, usted va a 1 Timoteo, capítulo 3, y lee eso.
Tito capítulo 1 también.
Y en Tito capítulo 1. Si esa persona que está predicando en esa iglesia no se ajusta a esos datos que dice la palabra de Dios, entonces usted tiene que irse de esa iglesia.
Si es una iglesia cimentada en la palabra de Dios, quiten a ese hombre de ahí, la iglesia que lo quite. Y si no es así, salga usted huyendo de ahí.
Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción para que la palabra de Dios no sea blasfemada, todas esas cosas.
Si es reprensible.
Eso de paso, entonces, ya para finalmente pasar a este punto, eso descarta totalmente. Escuche bien, descarta de plano que una mujer sea pastora de la iglesia de Jesucristo.
También, eso es verdad.
Porque todas las cualificaciones que la Biblia da para que alguien pueda ser pastor de una iglesia están en masculino dirigida a hombres.
Eso es correcto.
O sea que si usted está siendo guiado por una pastora, usted también está en un sitio equivocado. Esa mujer no puede ministrar como pastora de la grey de Cristo porque está en desobediencia a la palabra de Dios. Dios no le ha dado derecho a la mujer para que dirija la iglesia de Jesucristo. Y esto ya nosotros hemos hecho programa a este respecto y esto no es asunto de superioridad. No, no se trata de eso. Se trata de que la palabra de Dios lo dice.
No es asunto de machismo. No. Es una enseñanza de la palabra de Dios como cualquier otra.
Primer dato distintivo de una iglesia de Cristo. Y no vamos a acabar, vamos a tener que continuar la semana que viene. Número uno, escuche esto bien, Cristo mismo estableció la iglesia original. La iglesia verdadera fue el mismo Jesucristo quien la fundó. En Mateo 16, uh-huh, verso 18, en el contexto de esa declaración, cuando Cristo pregunta que quién dicen los hombres que es Él, y los apóstoles comienzan a decir una serie de cosas, y Jesús le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, y sobre esta roca, uh-huh, yo levantaré mi iglesia, uh-huh, y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, y dice, nosotros sabemos que este texto está hablando, la roca es la declaración que Pedro ha
correcto
hecho.
Correcto. Te voy a leer el texto. Dice, cuando respondió Pedro y le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, lo que tú acabas de decir, eso no fue humano, uh-huh, eso fue una revelación de Dios directamente. Dice, no fue una revelación humana, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre esa declaración que tú acabas de hacer, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Edificaré mi iglesia. Cristo va a edificar su iglesia, Él, personalmente.
Correcto.
Eso fue lo que Él hizo en esos días. Él edificó su iglesia. ¿Sobre cuál declaración? Sobre la declaración que Pedro acababa de hacer. No, yo no creo que sea conveniente entrar en los detalles, porque los católicos romanos dicen que es sobre Pedro, que Pedro es la roca, porque el nombre de Pedro tiene en griego es Petros. Uh-huh. Pero es que por el contexto, por la declaración, Y además por la literatura y la gramática sobre esta roca. Él no dice sobre ti.
Es correcto.
Sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? Esa declaración que él acaba de hacer.
Oye, además la
ese fundamento.
Además la carta a los Efesios y Colosenses dice que la cabeza de la iglesia es Cristo.
Correcto.
Y que ese es el fundamento.
Excelente lo que acaba de decir. Uno de los principios de exegética para entender un texto que te confunda es interpretar un texto oscuro a la luz de un texto que esté bien claro.
Correcto.
Entonces, el resto de los textos de la palabra de Dios dice claramente que quién es la roca, quién es el fundamento, quién es la cabeza de la iglesia. No es Pedro, es Jesucristo. Y en el libro de los Hechos, Ricardo, Hechos en el capítulo 1, ahí estamos cuando ya Lucas, el historiador, está escribiendo. Me gustaría que tú leyeras a partir de, desde el versículo 1 hasta que lleguemos a esa declaración, cuando Cristo le dice, y no se muevan de ahí hasta que yo le avise.
Ok, es Lucas quien escribe el libro de los Hechos.
Inspirado,
que él está hablando que en el primer tratado, Teófilo, porque el primero fue el Evangelio de Lucas, dice, él habló de lo que Jesús comenzó a hacer, enseñar, etcétera. Y dice que el Señor, cuando subió a los cielos, le mandó a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, o sea, el Espíritu Santo, la cual les dijo, oísteis de mí.
Es interesante eso. Si tú quieres leerlo nuevamente, dice, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Es como si estuviéramos diciendo, sí, vamos a parafrasear a nuestro Señor Jesucristo, esperen la promesa del Padre, porque es en ese momento, cuando venga esa promesa, que yo voy oficialmente a inaugurar mi iglesia. Fue en Pentecostés.
Correcto. Bueno, más adelante es cuando se narra que ellos están juntos en el aposento alto.
1:8, tú lo leíste ya. Hechos 1:8.
También dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
O sea, está hablando claramente el Señor Jesucristo acerca del inicio oficial de la iglesia del Señor Jesucristo que va a ocurrir. Entonces, un poco más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vemos cómo estaban todos reunidos y de repente vino ese estruendo, un ruido fuerte, grande, en forma de llamas de fuego, y tomó a todos los que estaban ahí y comenzaron a hablar en lenguas. Fue la venida del Espíritu Santo a inaugurar la iglesia del Señor Jesucristo. De manera que el origen de la iglesia del Señor Jesucristo, el origen de la iglesia verdadera, está en Jerusalén en esos días. Cualquier otro origen descalifica esa iglesia.
No es en Roma.
No es en Roma. Bien, yo creo que en eso estamos claros. El origen fue en esos días en Jerusalén, en los días de Cristo. Él mismo estableció su iglesia. Cualquier otro origen descalifica a cualquier otra iglesia como verdadera.
Miguel, y retornando un poquito para terminar al punto anterior de la declaración de Pedro, de que sobre esa roca era que iba a ser edificada la iglesia. El mismo Evangelio de Juan dice que estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en eso tengáis vida eterna. Eran añadidos los que creían que Cristo es el Hijo de Dios. Pero mira lo que dice el mismo apóstol Pedro, porque a él fue que le dijeron eso. Él es el más autorizado para decir qué es lo que significa, quién es la roca.
Excelente.
Dice aquí el apóstol Pedro en su primera carta, por lo cual contiene también la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado.
La principal piedra.
Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, el mismo Pedro está diciendo que es Cristo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Algunos dicen que en ese texto que leímos al principio en Mateo 16, después de esa declaración que Cristo dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, y a ti te daré las llaves del reino. Entonces dicen, ¿no ve que es sobre Pedro? No. Realmente esas llaves del reino, que son las que abren inicialmente, podríamos en forma simbólica, se cumplió en el tiempo de Pentecostés, porque fue en el contexto de que Pedro estaba predicando el Evangelio cuando ocurrió la inauguración oficial cuando vino el Espíritu Santo sobre todos ellos. Así es a eso que se refiere ese texto de abrir las llaves del reino. Te voy a dar para que abra e inaugure el reino.
Así es. Igual que en la casa de Cornelio, se abrió el reino a los gentiles y fue Pedro también.
Y fue Pedro también. Bien, entonces, en conclusión, con respecto a ese primer punto, el origen de toda iglesia, de la iglesia verdadera, perdón, comienza en Jerusalén con Pentecostés. Cualquier otro origen descalifica a esa iglesia como una iglesia verdadera. Pero ya nos quedan apenas 2 minutos. Creo no nos va a dar el tiempo para continuar. Wow. Tenemos unos 8 puntos más que distinguen una iglesia verdadera. Eso entonces lo haremos tranquilamente en la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Mientras tanto, le damos las gracias a ustedes por su paciencia, en tener paciencia en escucharnos tanto tiempo a nosotros y hacer una introducción tan larga. Así que gracias, amados hermanos y amigos. Ricardo, gracias por tu participación. Oren por nosotros, ustedes que nos escuchan, para que el Señor nos conceda poder seguir perseverando haciendo estos programas, porque toda actividad que tenga que ver con el reino de Dios tiene una oposición en el reino de la hueste celestial, es decir, en el infierno. De manera que esto nosotros no podemos hacerlo en nuestra propia fuerza, sino en dependencia del Espíritu Santo y basado en sus oraciones. Oren a Dios por nosotros.
Miguel, sabemos una cosa. Esto no es un tema agradable, tener que denunciar lo falso. Uh-huh. Y no es lo que a nosotros nos agrada. Sí. Y es lamentable que haya de usarse el tiempo para tener que aclarar estas cosas. Pero aún Judas, el hermano del Señor Jesús, cuando escribió su carta, también se encontró con la misma situación. Él dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, mira, él quería escribir sobre cosas buenas, edificantes, sí, compartir con los creyentes. Pero mira lo que dice: yo tenía esa solicitud, pero sin embargo, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Precisamente porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, niegan al Señor, etcétera. Uh-huh. Nosotros no nos agrada esto, pero se hace necesario, como dijo Judas, es necesario contender por la fe
que una vez fue dada. Amén. Bien, finalmente ya para concluir, Dios les bendiga a cada uno de ustedes.
Amén.
Este programa fue patrocinado por Leche Milex, la de los que saben de leche.